SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Es hora de dar la bienvenida a una nueva socia del Club de las Miss Experiencia. Ya saben que Chema Rodríguez es el encargado de presentarnos a las invitadas de honor. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días desde esa ciudad a la que tanta envidia te da ya. Que yo esté y que te salude.
Sí, sí, es que siempre me gusta dónde estás, Chema.
Sí, o sea, sí, pero aquí en Cádiz es especial.
¿Hace
después de 2 meses dando vueltas por...
¿Hace solecito?
Hace, bueno, lo que te iba a decir es que después de casi 2 meses dando vueltas por Medio Oriente y el sudeste asiático, lo que me pregunto es que ¿qué coño se me ha perdido a mí por allí teniendo esta luz, este clima,
es que,
esta gente?
¿Qué vas a buscar fuera con lo que tienes en casa?
Pues sí, mira, yo sé que esto es muy paleto, pero es que soy así. Uno, yo creo que con la edad uno se hace todavía más paleto.
Hoy, por lo que me han adelantado, Chema, sé que recibimos a una Miss de altura.
Sí, la Miss que tenemos hoy es la que más alto ha llegado de todas las Misses que hemos tenido en estos 2 años de programa, porque se trata de la alpinista Rosa Fernández, que fue la primera mujer española que completó las 7 cumbres más altas de todos los continentes. Ella es asturiana, de Cangas de Narcea, por eso estaba hace un ratito ahí con nuestra compañera, y ella es muy amiga de Carlos Soria, que es un referente. Sí. En el mundo del alpinismo en España, con 86 años, es un crack absoluto del mundo del alpinismo. Y bueno, empezó a subir 8.000 cuando, en los años 90. Hoy, cuando ya se encamina a los 70, pues mantiene el ritmo, aunque ha cambiado de propósito. Ahora ya no se trata de subir a los 8.000, sino que busca cimas vírgenes que no estén tan
explotadas.
Tan explotadas, tan contaminadas. Bueno, este mismo año pues ha subido con una paisana asturiana un pico de casi 6.000 metros, que se dice pronto, pero hay que ponerse en 6.000 metros en el Himalaya indio.
¿Sí?
Y que no tenía nombre oficial en los registros de ascenso previo, y ellas la bautizaron simbólicamente ese pico con el nombre de la montaña de las asturianas.
Pues vamos a hablar con Rosa. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esa montaña de las asturianas, Rosa?
Bueno, pues es una montaña muy especial porque es un valle donde no había pasado nadie por allí, y cuando subes una montaña de estas que nadie antes ha pisado, es pues una sensación como los pioneros de hace muchos
años.
Claro,
pero eso me llama la atención. O sea, hay picos que nadie ha subido todavía, y estamos hablando de un 6.000 metros.
Sí, hay todavía muchas montañas que no tienen ascensiones, y sobre todo en esa zona, porque es la zona entre Zanskar y la, o sea, las estribaciones del Himalaya por parte de la India, y es una zona que empezaron a construir una carretera hace 5 años, todavía sí. No está terminada porque hay muchas zonas donde todavía cuesta mucho pasar, y yo creo que en unos años pues será una zona masificada como el resto, ¿no? Pero de momento todavía no hay gente por allí, o sea, puedes meterte en valles totalmente solitarios y montañas pues que nunca ha subido nadie.
Porque al margen del equipamiento y de la tecnología y todo eso, yo entiendo que tú lo que más debes notar que ha cambiado es esta masificación, ¿no? Nosotros, yo que no me dedico a esto y veo a veces imágenes del Everest que me quedo impresionada de la cantidad de gente que hay, entiendo que tú es una de las cosas que más te debe llamar la atención.
Sí, es lo que más nos llama la atención, y bueno, lo estamos viendo en todo el mundo, lo vemos en Europa, lo vemos aquí en Asturias, en los 8.000, en todas las montañas que tienen un nombre, pues hay una masificación, hay lo que llamamos el turismo de montaña, porque no son realmente montañeros, son gente pues que hace otro tipo de deportes, y ahora pues se ha puesto como muy de moda hacerse una foto pues ahí arriba a 8.000 metros, ¿no? Entonces es un turismo de altura que exige otras cosas, porque exige un campamento base donde estar muy cómodo, donde tener calefacción, con césped artificial, sillones incluso de masaje, o sea, unas cuantas cosas que yo he visto en mi última expedición al K2, que hablamos de un K2, sí, en Pakistán.
Sí, sí.
Y claro, es que te quedas que dices, esto no puede ser, o sea, lo que ha cambiado, o sea, está ahora mismo el K2 como el Everest, podríamos decir.
¿Y se les pone más facilidades también en la ascensión? Es decir, ¿para ellos es más fácil la ascensión?
Claro, en todo, porque suben con oxígeno desde el campamento base y la montaña pues está con cuerdas desde la tienda hasta la cumbre. Entonces son gente pues que claro tienen que llevarles como muy seguros, y ¿qué ocurre? Pues se ocupan de subirles y bajarles, pero están quedando en la montaña todas las botellas de oxígeno, las tiendas, cartuchos de gas, absolutamente todo está quedando en la montaña.
¿Tú volverías, perdona, Chema, voy contigo ahora. ¿Tú volverías a hacer alguna de esas ascensiones que habías hecho? ¿O ahora ya, visto lo visto, te interesa menos y prefieres ir a buscar montes vírgenes, como decías, picos vírgenes?
Es que irte a un campo base y encontrarte con lo que te encuentras, la verdad es que es muy desagradable. O sea, yo en el K2, en el campo base, llegué y al día siguiente dije, me quiero ir a mi casa. Digo, es que esto no puede ser. O sea, es algo que te parece imposible. Pero bueno, hay 8.000 que tienen menos gente, que no es esa masificación. Y en parte sí que me apetece volver a estar a 8.000 metros, ver si realmente puedo seguir subiendo a esa altura. Es algo que siempre te queda ahí, ¿no? Yeah.
Chema, ¿qué ibas a decir? Perdona.
No, que de hecho, los montañeros un poco más de base estáis migrando de los 8.000 hacia ascensiones más técnicas, en la búsqueda de lugares como esos 6.000 de los que estabas hablando, que fuiste con tu paisana, y aunque sigas teniendo el sueño de volver a un 8.000, creo que, bueno, se está olvidando ya el 8.000ismo o esa obsesión con los 8.000.
Hombre, yo espero que pase un poco de moda, ¿no? Porque yo creo que el boom fue después de la pandemia, que fueron ahí años 2022, 2023, 2024. Entonces, que pase un poco también este boom, a ver si se pone otra cosa de moda, los viajes a la luna, no sé,
sí, lo algo malo diferente. Está de moda todo.
Oye, una cosa, porque decías, me gustaría hacer 8.000, bueno, también por ver que soy capaz y cómo estoy, porque con 65 años, ¿qué es más complicado, subir o bajar?
Bueno, yo creo que subir es lo más complicado. Luego bajar, pues bueno, siempre tienes que reservar fuerzas, porque la cumbre siempre está abajo. O sea, no realmente cuando llegas al punto más alto dices, bueno, me queda la bajada, que es realmente pues donde ocurren los accidentes, ¿no? Porque sí, muchas veces la gente llega a la cumbre totalmente exhausta y claro, la bajada pues es donde se complica todo. Entonces, bueno, las dos cosas, tienes que medir un poco tus fuerzas y ver que puedes llegar arriba, pero ver también que necesitas bajar.
Claro, porque aprender a bajar, no me refiero a aprender a bajar técnicamente, sino aprender cuándo bajar y en qué momento bajar, porque a veces no hay que llegar a la cumbre. Carlos Soria es un maestro de eso, que se ha vuelto atrás montones de veces. ¿A ti también te ha ocurrido?
Bueno, yo también soy una experta en darme la vuelta, porque son, pues, no sé, os podría decir más de 10 veces por encima de 8.000 metros, y solo tengo 6 cumbres de más de 8.000 metros. Entonces yo creo que eso lo dice todo, ¿no?
¿Se vive a veces, darse la vuelta, perdona, se vive como un fracaso?
No, por supuesto. Yo creo que es cuando más aprendes, porque cuando te vas a un 8.000 y todo te sale perfecto, llegas a la cumbre, vuelves y, no sé, es que como que se te olvida ese esfuerzo, ¿no? Pero cuando vas a una montaña de estas, no puedes llegar a la cima, pues analizas el por qué te ha pasado eso, qué es lo que hice mal, y realmente pues es cuando más aprendes, es cuando más te enseña la montaña.
Citaba antes Chema a Carlos Soria, puede ser para ti un referente, porque referentes mujeres tú has tenido.
Bueno, pues no he tenido referentes mujeres. sí que, bueno, para mí una mujer muy especial, la polaca, Wanda, fue una persona increíble, muy fuerte y, bueno, en aquellos años, pues muy, muy especial, ¿no? Yo siempre digo que todo el mundo sabe quién fue el primer hombre que subió el Everest, pero cuando voy a las charlas o los colegios, sí, nadie sabe quién fue la primera mujer que subió el Everest. Cierto. Entonces es algo como Junko Tabei, la japonesa. Ella fue la primera que escaló el Everest y fue también la primera que escaló las 7 cumbres. Entonces, no sé, a mí me parece algo muy interesante que los niños y las niñas también sepan que hubo una mujer también que, claro, que también hizo eso y que la conozcan, ¿no?
Claro. Tú superaste una cumbre aún mayor que un 8000, que es un cáncer. ¿Tu experiencia como montañera te ayudó a este proceso de superación?
Bueno, sí que me ayudó muchísimo porque para mí fue mi montaña más dura y me dije, bueno, la voy a afrontar como eso, como mi montaña más dura, ¿no? Yo creo que hice algo muy bueno, que fue depositar toda mi confianza en el equipo médico y no preocuparme absolutamente de nada, porque digo, realmente los que saben de la enfermedad son ellos, no yo. Entonces yo creo que en mi mente seguía pensando en subir montañas, en marcharme otra vez a las grandes montañas. Y llegó un momento, un día, con el médico que le dije, digo, bueno, a ver cómo hacemos con los tratamientos y mi entrenamiento, porque me voy en marzo. Y claro, mi médico me vieron tan emocionada y tan ilusionada que me dijo, dice, mira, Rosa, por un mes que te suspendamos el tratamiento, si te vas a morir, te vas a morir igual. Y si tu cabeza te dice que para ti lo mejor es marcharte a la montaña. Y así fue que me dejaron escaparme después de la radio, antes de la quimio. Me fui a Pakistán, a una montaña de 8.000 metros. Estuve a 7.000 metros de altura. Y me volví a casa pues con las pilas cargadas para enfrentarme
al tratamiento.
A esa quimio. Claro. Sí.
¿De dónde viene esa pasión tuya por el alpinismo?
Bueno, yo es que la verdad es que nací en la montaña, nací en una braña ahí en Cangas, en la Arcea. Entonces mi relación con la montaña es desde el primer momento de vida, ¿no? Sí que es verdad que nunca había pensado en escalar. Para mí la montaña pues era una forma de vida. Yo vivía de la montaña. Y nunca me había imaginado la montaña como deporte, ¿no? Y como diversión. Y bueno, con mi marido, que me casé muy joven, pues él sí que hacía montaña y así es como descubrí este deporte y vi que era algo que realmente me apasiona, me gusta muchísimo y bueno, pues ahí estamos.
Pero la bici también tengo algo que ver, ¿no? En todo esto. Y
bueno, la bici fue algo muy duro, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué?
Es que la bici cuando... Bueno, yo quería irme a escalar el Everest, ya había pues eso, escalado un par de 8.000, otras dos montañas que ya me había dado la vuelta también si llegaba a la cumbre. Y entonces quería irme al Everest y la primera imagen que vi así del Everest fue, o sea, teníamos una tienda de bicis.
Sí.
Y entonces un día llegó a mis manos una revista y un chico que había cruzado la cordillera del Himalaya en bici y venía una foto en el campo base del Everest en la cara norte con su bici. Entonces yo de repente dije, se me iluminó la mente y dije, ah, esto lo puedo hacer yo y de esta forma puedo ver el Everest. Entonces, pues bueno, con las tiendas las casas que nos servían en la tienda, les dije, bueno, pues me quiero cruzar la cordillera del Himalaya, más de 1.000 kilómetros, 5 puertos de 5.000 metros, necesito patrocinios, y claro, les pareció fenomenal, y me faltaba algo muy importante.
¿Qué era?
En mi vida me había subido en una bici.
Es broma. Sí. O sea, te piensas hacer 1.000 kilómetros, no sé cuántas montañas de 5.000, y no sabías montar en bici.
No sabía montar en bici.
Eso sí que se llama vender una bici.
Vamos, sí.
Entonces, bueno, ya os podéis imaginar, mi marido me dice, estás vendiendo humo, porque eso no vas a poder hacerlo, porque no sé qué. Y yo dije, mira, me falta casi un año para marchar y yo estoy totalmente convencida que lo puedo hacer. Y bueno, hice más kilómetros con la bici en la mano corriendo que subida encima de la bici. Pero bueno, al final yo conseguí ir a cruzar la cordillera del Himalaya. Me puse en el campo base del Everest con mi bici.
¿Y hiciste la foto?
Y me hice mi foto. Y bueno, pues cuando regresamos a Asturias, yo dije, bueno, un día voy a hacer algo para las chicas. Un club solamente para chicas.
¿De bici?
Pero de bici, sí, de bicicleta de montaña.
Sí, sí.
Y los chicos me dijeron, bueno, cuando seas cuatro me avisas.
¿Y cuántas sois?
Y bueno, eso fue un reto tremendo, que pasaron años, porque claro, yo lo que quería era escalar, pero cuando me detectan el cáncer en el 2009, al empezar con la quimio ya no puedo marcharme, y entonces pensé, pues este es el momento para sacar el club adelante. Y en esos dos años de tratamientos, pues nació el club Una a Una, un club de bicicleta de montaña.
Sí.
Y presentamos el club en el 2011 con más de 40 socias.
¡Venga! Muy bien. ¿Sigues montando en bici?
Sí, sigo montando en bici. Hacemos todos los años alguna ruta especial con algún tema solidario y... Bueno, la verdad es que es algo muy bonito. Yo creo que es de esas cosas bonitas que le debo a ese cáncer.
¿Y qué montaña tienes ahora en la cabeza? ¿Cuál es tu reto?
Bueno, pues ahora me marcho en enero a Chile, a un 7000. Uh-huh. Y bueno, para probarme un poquito en altura, porque estoy también con un tratamiento autoinmune desde el 2020.
Sí.
Entonces, bueno, estuve ahí un poco baja, pero yo creo que ahora ya me estoy recuperando. Y bueno, en la India me encontré muy bien, entonces voy a ver a 7.000 metros cómo me encuentro. Y bueno, pues cabe la posibilidad de regresar a un 8.000.
A un 8.000. El 7.000, imagínate lo que dice, que el 7.000 es para probarse. Y sí, casi eso sí. Luego va a un 8.000. Rosa, ha sido un gustazo conocerte y conocer tu historia, de verdad, compartir este ratito contigo. Un beso muy grande.
Gracias.
Hasta luego, Chema. Hasta la semana que viene.
Un beso, hasta la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.